Nuestro primer testimonio del día, Eduardo Cifuentes, está en línea. ¿Cómo le va? Claudia Beltramino le habla.
Sí, hola, muy buenos días.
Bien, buen día, Eduardo. Usted, digo para ponerlo en contexto, usted es gendarme retirado, ¿verdad?
No, yo pertenecía a Gendarmería muchos años y me pedí la baja.
Ah, pidió la baja de
Sí,
gendarmería.
sí.
Ah, es curioso, todos piden el retiro, no la baja.
Sí, los años que yo la pedí, lo pedí bien.
Sí.
Y llegué a un arreglo con el Ministerio de Guerra.
Ajá. Bueno, en todo caso después nos va a contar de eso, pero en principio voy a contarle a la audiencia que ayer hablamos un ratito y por eso le pedí de hacer nota hoy al aire para que nos contara y le contara acá a la gente de Viedma que nos está escuchando, la gente de Patagones. Usted tiene información sobre el caso de Lucas Muñoz.
Usted sabe que cuando sucedió este caso,
Sí.
bueno, quedamos un poco choqueados porque nunca un uniformado con pistola se pierde en ninguna parte del país, creo yo. Hasta ahora es el único caso. Bueno, a raíz de esto, el gobernador Beretinec ha solicitado en forma radial, prensa y televisión, de que todo aquel que tuviera testimonio o conociera o llegara a conocer algo que diera su aporte a la justicia, y desde la justicia tendrían que reservar la identidad de la persona a quien aporta datos.
Sí.
Y yo, por ser honesto, yo no lo hacía, ni lo hago, ni lo pienso hacer nunca por la plata, porque acá había una persona destruida, una familia, una madre llorando, y alguien tenía que hablar. Pero entonces, con retirados de la policía, con algunos que están en actividad en la policía, empezamos a tirar algunas líneas para ayudar a esclarecer el hecho. Y bueno,
Usted me dice esto porque no quiere que sea tomado como una investigación paralela e informal de policías en actividad y otras fuerzas no en actividad que estaban haciendo un trabajo paralelo, una investigación paralela.
y nosotros para ayudar.
Claro.
Se trata de ayudar, se trata de ayudar. Bueno, tiramos algunas líneas y bueno, en las conversaciones que yo entregué a la justicia, que yo entregué grabaciones de parte de un policía que se había agarrado con la novia de Lucas.
A ver, empecemos de nuevo. Usted y otras personas más entrevistan a la novia de Lucas.
Hay un policía que entrevista frecuentemente a la novia de Lucas
Ajá.
y
Esto
saca todos los datos.
ocurre después de la desaparición de Lucas.
Y claro, porque, o sea, después de que el chico aparece, porque todos pensamos que iba a aparecer con vida y lamentablemente no fue así. Pero todas las grabaciones las
Sí.
presenté ante Gendarmería Nacional, porque tengo confianza donde yo pertenecí,
Sí.
y esas grabaciones fueron pasadas a los fiscales. Eso, en esas grabaciones, ahí se
Una
nombran.
vez más, miércoles. Perdón, hola.
Sí, hola.
Sí, no, perdón, se metió una grabación. Me estaba diciendo que tenía unas grabaciones que entregó voluntariamente,
Sí.
entregó a la justicia.
Primero a Gendarmería Nacional, y de Gendarmería Nacional del Escuadrón 34 fue derivado a la justicia.
Ajá, estas son las,
Después,
estas grabaciones van al juez Lozada.
no, esas grabaciones primero van al juez Campana.
Ajá.
Después entrego una segunda grabación
Sí.
porque Sandra Guerrero ha
Sí.
hablado con la Procuradora General de Viedma, Vaquero Lascano. Entonces, yo entrego esa grabación al juez fiscal Lozada.
¿Qué juez Lozada? Martín Lozada.
Es fiscal de cámara ahora.
Ah.
Bueno, y ahí ellos me toman testimonio y me toman todos los datos y las personas que podrían haber sido, ¿no? Vamos a decir la hipótesis que manejamos nosotros de afuera y que no estábamos equivocados, y ni estamos equivocados. Bueno, de ahí surge
Pero,
que yo quedo con la
sí.
identidad reservada.
Usted, ¿quién? Porque usted pasa a ser testigo reservado esta condición de testigo reservado se la gestiona la justicia.
Claro, porque es plasmado en el escrito.
Está. Entonces, vamos a ordenarnos para que, porque esto es tan sorprendente que me imagino que va siguiendo lo que estamos conversando, se debe estar azorado. Así que vamos a ordenarnos un poquito. Usted y este grupo de personas hacen unas grabaciones a la novia de Lucas.
Sí.
Un policía de este grupo al que usted pertenece, de este grupo de amigos, ¿puedo decir así que es un grupo de amigos?
Amigo de mucha confianza, de policías muy viejos de mucha confianza.
Bueno, este grupo de amigos y de policías le piden a usted que le acerque la primera parte de estas grabaciones a la justicia.
Exactamente.
Esta, luego, por intervención de la ex concejal Sandra Guerrero, que habla con Vaquero Lascano, la procuradora, le piden la segunda parte.
Me llama la procuradora a mi teléfono y yo entrego la segunda parte.
Uh-huh. Y todo eso va a parar entonces a manos de el juez.
Exactamente. Y bueno, a mí me sorprende porque ahora estoy en riesgo de vida. O sea, yo puedo parecer muerto en cualquier momento. No salgo de noche, no ando de día. ¿Por qué? Porque este martes pasado, de la semana pasada,
sí,
a las 9 de la mañana,
sí,
se apersona la policía de la PCA y Gendarmería Nacional a mi domicilio. Cuando yo abro la puerta, no lo podía creer, y el oficial, el ayudante de la PCA, me dice: Cifuentes, vinimos a buscar un pendrive. Fíjese lo que yo le estoy diciendo. Señor Cifuentes, venimos a buscar un pendrive. Le digo, pero usted está loco, le digo. Entonces me lee lo que el juez manda. Dice, me manda a secuestrar. No, dos teléfonos, un pendrive que no lo tengo, y se llevaron varias documentación. De ahí me dejaron al descubierto, a la buena de Dios, y me tuve que salir a defender a los medios, y gracias al periodismo de Bariloche, que me ayudó a difundir todo lo que a mí me pasó, hoy camino.
Bueno,
pero esto es lo que ha hecho el juez Campana y el fiscal Gobeto. Es una traición muy grande a las palabras de un gobernador, que ha dicho el gobernador, hay que proteger al testigo. Y si yo aparezco muerto, pues yo sé que me van a matar. Porque yo no salgo en la noche ahora, pero yo sé que yo viajo mucho al Bolsón, tengo terrenos en el Chubut.
Pero Cifuentes, esto, me parece que son dos vías. Por un lado, usted tiene que gestionar en la justicia, y esto seguramente se va a resolver, que le resuelvan la situación, porque si lo tenían como testigo encubierto, ellos se lo van a resolver. El otro tema que le quería preguntar, perdóneme que lo interrumpa, y es para avanzar. Las grabaciones de las que están hablando, ¿son grabaciones que refieren a qué?
De una fiesta en Dinahuapi, de esa fiesta que hubo de intercambio de pareja, y la novia dice que había droga, consumían droga, bueno, y entonces es muy importante lo que yo entregué. ¿Por qué es muy importante? Porque es la primera línea de investigación que hay, de ahí es el primer hilo del ovillo para seguir adelante la investigación y llegar a la verdad.
Pero la investigación no avanzó por ese lado. Según entiendo yo, el abogado de Muñoz y el propio fiscal pusieron muchos reparos en la actuación de la policía rionegrina, de manera que ellos se manejan exclusivamente con, y el gobierno lo aceptó así, se manejan exclusivamente con la gendarmería y con la PCA. ¿Es así?
Sí, se maneja la PCA más que nada. La gendarmería está para ayudar, pero no para investigar, porque yo tengo entendido que la PCA lleva la investigación.
Sí.
Junder,
sí.
Los abogados creyentes del policía muerto, ellos mismos se han cerrado las puertas, porque ellos mismos han salido, y está grabado en Canal 6, donde le echan la culpa al gobernador y le echan la culpa al secretario de Seguridad de la provincia de Río Negro. No debe ser así. Como también deshonraron mi buen nombre y apellido, dejándome en peligro de vida. Entonces, eso no son claros. Primero se habían peleado con el fiscal Gobeto, los querían sacar de la causa, presentaron notas y después se amigaron. O sea, te digo, es una vergüenza lo que están haciendo. Así nomás de claro se lo digo. Pero lo único que yo le pido a la sociedad que me está escuchando, y si alguien escuche, un diputado, un legislador o el mismo gobernador, que yo estoy en riesgo de vida. Muy en riesgo de vida me ha puesto el juez Campana.
Seguramente Cifuentes, alguien estará escuchando y seguramente van a actuar en relación a esta. Ahora le pregunto, ¿por qué iban a buscar a su casa una netbook y un pendrive? ¿Y por qué buscaban? ¿Por qué justamente eso? Porque podrían haber ido a buscar fotos, póngale, o podrían haber ido a buscar papeles escritos. ¿Por qué buscaban puntualmente eso?
Porque eso, mire lo que yo le voy a decir. Son la experiencia de haber estado en Gendarmería de muchos años y hoy tengo ya casi 60 años y la experiencia de tener calle. Ellos piensan que yo tengo algo para después difundir si el caso no se esclarece, porque hay muchos que están involucrados, altos jefes de la policía, no solo los que han echado, sino los que están en funciones hoy acá en la segunda, que es Tellería y su comisario González, que fueron, fíjense ustedes, escuchen lo que yo les voy a decir, cuando el pobre pibe estaba vivo, no lo buscaba nadie, ni la policía lo buscaba. Después de que lo encontraron muerto, hacen allanamiento por todas las casas donde se les ocurre, y ya es tarde, y no debe ser así. Si ellos se hubieran preocupado anteriormente de investigar las cosas que, como debían, y que yo les había dado, que todavía no entregaba las grabaciones, pero yo les estaba dando datos, me parece que no se preocuparon por sus camaradas. Entonces hoy es tarde para eso. No sé si me entiende usted.
Sí, me resulta un poco difícil porque, a ver, en principio, ¿quiénes son los amigos que conforman este grupo, estos amigos con experiencia que conforman este grupo que hicieron las grabaciones?
Mire, esos amigos están plasmados en la justicia. Están plasmados en el escrito que a mí me hacen pregunta el fiscal.
Usted declaró ya en la justicia y declaró los nombres de sus amigos.
Sí, declaré los nombres de mis amigos e inclusive a ellos venían trabajando de una brigada antes del hecho y lo sacan porque son personas muy honestas.
¿Quiénes son? ¿No puede dar los nombres?
Paredes, uno, sí, que es un suboficial mayor que trabajaba en la segunda, que ahora trabaja acá en el centro administrativo. Sí. Es un suboficial mayor que tuvo 7 años en la brigada y es un señor investigador, tiene muchos diplomas, muchas decoraciones. Si ese señor lo hubieran buscado, hubieran metido preso a muchos, pero como no les conviene a los altos jefes y mandan ellos, lo sacan de la brigada y lo uniforman y lo mandan a trabajar al centro administrativo de Bariloche. Y a otros lo apartan y bueno, como ya se sabe, ¿no?, lo mandan a distintos puestos.
¿Y quién más estaba en el grupo? ¿Quiénes más trabajaban en estas grabaciones?
No, nosotros lo hicimos de...
¿Usted, Paredes y quién más?
Y otro policía que, bueno, creo que está retirado por un problema que tuvo, pero sigue cobrando su sueldo. Somos varios, eran varios, y hay parte del bolsón también. Pero yo le estoy hablando de policía muy honesto.
No, por eso, si son muy honestos, si hicieron esta actividad, no hay un problema de dar los nombres. Digo, para saber quiénes son... uno también necesita saber, si hay una investigación que está haciendo la justicia y otra investigación paralela, uno quiere saber quiénes son, para ver qué tan idóneos son quienes están haciendo. Pueden tener una enorme buena voluntad, pero a lo mejor ni siquiera son idóneos. Por eso le pregunto quiénes son.
Mire, en este momento hay un oficial que no recuerdo, pues yo tengo, a mí me llevaron todo, la agenda, todo, el croquis que yo tenía de mis amigos, me lo llevaron todo, el papel. No puedo recordar bien el oficial de la segunda, sí, que es un oficial, y que... Después, bueno, hay tres suboficiales que están en bolsón. Pero, le digo sinceramente, me llevaron toda mi agenda. Si no, yo le hubiera dicho. Solamente me acuerdo de Paredes porque lo veo casi permanentemente.
Ajá.
¿Y ustedes? Es uno de los mejores investigadores que tuvo Bariloche.
Y usted dice que ustedes son amigos desde siempre y que antes de que se produjera el caso de Lucas Muñoz, ya estaban investigando cosas.
Fíjese lo que yo le voy a decir. Escúcheme,
sí,
y para que sepa la audiencia toda de Vierna, inclusive el gobernador. Una semana antes, yo llamé por teléfono a Arias, Carlos Arias.
Sí.
Lo llamé por teléfono a él. Eso está grabado en mi teléfono, así que él no puede negarse. Lo llamé a él.
¿Quién es Arias?
El que fue echado en Vierna, el comisario inspector. Ajá. De jefatura que fue echado. Bueno, yo lo llamé a él una semana antes diciéndole cómo circulaba la droga y qué policía y qué comisario la estaban moviendo acá en Bariloche. Él sabía, y después me cortó, después que yo le dije todo eso, me cortó, es como que se asustó. Después él me llamó varias veces un teléfono privado, pero nunca lo atendí. Después, ¿sabe con quién estuve hablando? No. Pero yo hablé a jefatura de policía y estuve hablando con el que recién ingresaba como segundo jefe de policía, Jara.
Sí, Daniel Jara.
Daniel Jara, con él hablé mucho. Uh-huh. Y bueno, él sabe todo. Y después lo pusieron a interventor acá en Bariloche y ahora volvió a Diezma. Yo le vuelvo a decir a usted, una mafia de altos jefes policiales terrible. Pero digamos, terrible.
Usted lo que dice, usted lo que está denunciando es, en principio, que hay corrupción que tiene que ver con la droga, que esto es previo a la muerte de Muñoz, y que hay policías retirados investigando.
Pero ellos no se pueden meter porque no tienen autorización de un fiscal. A mí me dijo el fiscal cuando yo entregué la primera grabación, me dijo, usted no está autorizado para investigar.
Y es que es la verdad.
Bueno, es la verdad, pero nosotros de afuera lo hacíamos de buena onda. ¿Me entiende? Porque a cualquiera nos puede pasar. Y uno tiene que aportar datos, porque es un caso es increíble. Y si yo conozco Bariloche, me crié en Bariloche, conozco todos los barrios, sé quién es quién.
Claro.
Sé quién es quién, como otro vecino. Sabemos quién tiene el búnker que vende drogas, sabemos quién en la otra esquina, pero sabemos todo. Entonces hay que denunciarlo esto.
Sí, claro, hay que denunciar, exactamente. ¿Sí? Pero dígame si fue, cuando lo llamó la procuradora Vaquero Lascano, ¿lo llamó a su teléfono?
Me llamó a mi teléfono. Ajá. Preocupada por mi situación de que yo tenía una grabación y por eso la entregué.
¿Y qué le dijo Vaquero Lascano?
Que entregara la grabación que yo tenía.
¿Pero por qué le dijo que llamaba a ella?
Porque yo había hablado con Sandra Guerrero, mi situación, y ella se puso en contacto con la Procuradora General y me llamó a mi teléfono, sí, pidiéndome que por favor entregue eso a Lozada. Yo le digo, doctora, yo confío en usted y confío en el fiscal Lozada. Son las únicas dos personas que yo puedo confiar. Sí, me dice, entréguela. Y así me fue. Ahora me hicieron allanamiento y quedé al descubierto. Por eso yo, mi familia, mi hija está destruida. Tengo dos nietos.
¿Y si fue antes? ¿Usted la conocía?
No sirve.
Claro. ¿Y usted la conocía de antes, a Vaquero Lascano?
Usted sabe que yo la conozco cuando estuvo acá en Bariloche y es una de las mejores. Hasta ahora yo no tengo nada que decir de la señora Vaquero Lascano, no tengo nada que decir. Confío, sigo confiando todavía en ella, con este caso, y sigo confiando en el fiscal de Cámara Lozada.
Pero, por eso. ¿Y con Lozada usted habló después?
No, porque estaba enfermo. No sé si se habrá recuperado, yo fui a verlo, pero estaba enfermo. Uh-huh. Y bueno, y hice la denuncia contra el juez Campana, hice la denuncia penal.
¿En dónde hizo la denuncia?
Acá en la UFAP, de acá de Bariloche. Uh-huh. Hice la denuncia penal contra el juez Igobeto, porque me hicieron un allanamiento y quedé al descubierto y peligra mi vida.
¿Y qué? ¿Y cuando hizo
peligra?
Claro. ¿Y que cuando hizo la denuncia en la fiscalía, qué le dijeron?
Y que tenía que tener un abogado, pero justamente ayer mi abogado viajó a Buenos Aires, así que la otra semana me espera el lunes y a ver qué es lo que puede llegar a hacer él, porque según él dijo que es un delito lo que han hecho. O sea, es como que me han traicionado, ¿no? Han traicionado las palabras de un gobernador que pedía que todo el que aporte datos, testimonio, sea registrado como testigo, que no se sepa quién entrega cosas.
¿Y por qué usted supone que están accionando de este modo el fiscal y el juez de la causa y en esto que usted se siente perjudicado? ¿A quién le atribuye este accionar?
Le vuelvo a repetir lo que le dije hace rato. Estos piensan o pensaban que yo tenía algo mucho más fuerte para ellos. De decir, si Fuente debe tener algo más, antes que nos perjudique, vamos a hacer el allanamiento. Eso es lo que yo pienso y lo que piensa mi abogado. Ajá. Entonces, ¿por qué venían a buscar un pendrive?
¿Por qué venían a buscar un pendrive?
Bueno, eso es lo que yo, la pregunta que yo me hago, es la pregunta que yo me hago.
¿Y quién tiene?
No tengo respuesta.
Pero evidentemente si buscaban un pendrive es porque alguien tendría un pendrive. ¿De dónde iban a sacar esa información de que había un pendrive con información?
Y si hay un pendrive con información, cuando yo estuve en la regional tercera, hablé con Fernández.
Sí.
El comisario, un tipo muy macanudo, pero yo le, él tiene un pendrive, sí, de las grabaciones.
Ah, o sea que hay un pendrive con grabaciones.
Hay un pendrive, entonces lo tiene un jefe de policía, y entonces, que vayan a donde al jefe de policía, ¿no es cierto? Y bueno, yo le pido a usted como periodista, como se lo he pedido a muchos periodistas de Bariloche que me han venido a ver a mi casa, que si a mí me pasa algo, tienen que ir al juez Campana y a Gobeto, porque yo me considero muerto caminando nada más, porque yo sé dónde debería parar, porque esto es muy peligroso. Yo sé que en cualquier momento, y después nadie sabe nada, otra impunidad más. Por eso le estoy diciendo a usted que me ayude, y que el gobernador, porque lo votamos nosotros para que tengamos nuestra seguridad. Y por favor le pido, yo no digo que tenga un policía en mi casa, pero por lo menos que vigilen a donde yo vivo.
Está, se lo escucha muy angustiado con todo esto.
Y anoche, hoy en la madrugada, hoy en la madrugada usted lo puede chequear, llamé al 911 a las 5 de la mañana. Sentí un ruido, pues yo alquilo un departamento muy cerca de la calle.
Sí.
Siento un ruido, abro la cortina, había un Fiesta, un auto, un Ford Fiesta, lo alcanzo a ver, y cuando yo abro la cortina, hay un reflejo de luces. Sé que han venido a sacar fotos donde yo vivo, pero a la vez que yo abro la cortina, dispara para Ronel el auto.
Claro.
Pero cuando yo llamé al 911, ningún policía vino a mi casa, así que estoy a la buena de Dios.
La verdad es que nosotros, lamentablemente, lo máximo que podemos hacer es difundir esta situación para...
Yo le digo por sirva. Favor, porque yo sé que voy a ser una víctima más. Y tengo nieto. Una hija.
Ojalá que nos estén escuchando y vamos a tratar de volver a pasar el testimonio en algún momento para que usted pueda conseguir, pero que lo cuiden, pero la verdad que va a tener que ir al juzgado rápido para hacer en el marco de las denuncias que ya hizo para que le den protección y se respete el acuerdo de testigo encubierto que había requerido. Cifuentes, le deseo que esté bien, que mantenga mucha precaución y que las cosas se resuelvan de algún modo en que usted quede preservado.
Es tarde. Yo le digo a usted, es tarde, porque ya todos saben. Hacerme el allanamiento, dejarme el descubierto para yo defenderme después, ya es tarde. Yo le he hecho toda la inoperancia de un fiscal Gobeto y la inoperancia de un juez que es muy joven, que es Campana. Hay que investigarlos a ellos ahora, por qué lo hicieron a mi persona, siendo que ellos me iban a llamar por teléfono si yo llegaba a tener novedades, pero me mandan a sanar mi propiedad donde yo vivo. Y yo lo único que le vuelvo a repetir a ustedes, que lo sepa el gobernador. El gobernador ya tiene que estar actuando, y yo le estoy pidiendo a la magistratura, a los diputados, a todos aquellos que están allá, que investiguen mi caso, porque yo mandé una carta a magistratura.
Sí.
Que le den curso y lo separen. El expediente está plagado de mentiras. No sé lo que están encubriendo eso más allá.
Cifuentes, lamentablemente nos tenemos que ir a las noticias. Vamos a volver a tomar contacto más adelante con usted para que podamos ver si logra cobertura y sentirse más seguro. Le agradezco muchísimo por su testimonio y le deseo mucha suerte.
Le deseo muchísimas gracias y ojalá esto lo haga llegar al gobernador. Y ya, muchísimas gracias.
De nada, adiós, que tenga un buen día. Hasta luego. Era Eduardo Cifuentes. Bueno, una historia. Nos vamos a las noticias.
El Gobierno Nacional prepara la primera reunión de la Mesa sobre Producción